è sta cocciata, frena il tuo impulso, tu già d'acqua fria, pastiglia scorti l'uso, grita se la notte, misteria desatata, quieres olvidar, tu vida está acabada, se chiata si enfermera, se intenta juntar, hallar aquella idea, poderla asesinar, descargas eléctricas te van a enchufar. Van a sujetar, ya no importa nada, no puedes pensar, ellos te entendieron, que estás loco de atar.
Buenas o malas, aquí estamos una vez más en este estúpido programa y esta vez con una misita micro.
Vaya, si parece los juegos reunidos Hyper, esa mesita.
Y nada, estamos yo, estamos tú, están los inconvenientes, los asesores que comienzan siempre en el programa y luego no se sabe por qué, siempre acaban mal.
Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Son así incompetentes.
Ni tanto. Y nada, lo habitual, esto es Radio Bronca en el 104.5 de la FM.
Y pues, no nos tenéis que llamar nunca, pero bueno, nosotros te lo decimos. Tenemos un teléfono que es el 93-359-4900. Sobre todo no nos llaméis, ¿eh?
Y menos hoy.
Y hoy menos que nunca.
Aunque luego no seáis cabrones o cabronas y llamar hoy.
Vaya, justamente tenía que ser hoy, ¿no? Que
pues llamáis. No lo haréis.
No lo hagáis.
Y nada, tenemos también los medios modernos, por ejemplo, www.radiobronca.info.
Bronca con K, ¿eh?
Sí, bronca con K.
No, nada de Q ni C.
Sí. Y desde el lugar este nos podéis escuchar desde cualquier parte del mundo, del inframundo o del más allá.
Y luego también, pues, en la misma página podéis encontrar los podcasts. Y desde ahí os podéis bajar el programa, este o cualquier otro de los que hay en la casa.
Sí, sí. Y muchísimas más cosas.
Y muchas cosas más.
Y muchas cosas menos también.
Sí, sí.
Y tenemos también el correo tradicional de toda vida, al 25102-08080 de Barcelona. Repito, 25102-08080 de Barcelona, donde nos podéis enviar cheques, explosivos o sustancias.
Y luego tenemos el correo vía email, el Emilio, que es rbroncaconk@sindominio.net.
Y más cosas por ahí. Tenemos el 088-091, donde dan palizas pagando los contribuyentes y el gramo como mínimo a 60 euros o 10 talegos de las antiguas pesetas para la gente nostálgica. Empezamos a analizar este mundo que ahora parece que está de chupi chupi guay desde que está el que dicen que es negro.
Sí, sí.
Que ha cedido a la White House.
Bueno, como es negro, pues ya está todo solucionado. Ahora se acabará el racismo, se acabará la pobreza.
Aunque yo eso de que sea negro tampoco lo veo muy claro, ¿eh? Yo lo veo muy clarito, ¿eh?
Bueno, es mulato.
Y su educación, desde luego, que no ha sido de negros.
No, es una educación en las mejores universidades, sí. Se supone. Y viene de familia burguesa, este hombre.
A mí lo que me da pena ahora es la Condoleezza.
Sí, que será de ella, pobre.
Ah, pues creo que ahora ha fichado por algún productor de Hollywood. Me parece que es lo último que he leído.
¿Y qué va a hacer? ¿Una película basada en su propia vida?
No, creo que va a escribir unas memorias o algo así, apasionantes, de cómo dirigir el mundo mundial.
Vaya.
Y luego el Arbusto Junior se ha ido a retirar a su ranchito.
Claro.
Sí. Yo, la verdad, ya no sé ni para qué hacemos el programa, si ya está todo solucionado, ¿no?
Claro,
ya no tenemos nada que quejarnos.
Bueno, pero como el programa se llama Todo es Mentira, pues también todos estos mentirosos pues pueden quedar al descubierto en nuestro programa, ¿no?
Sí, los hipócritas de siempre.
Ahí está.
Y ahora entraremos dentro de dónde, ¿de qué?
Pues nada, tengo aquí un par de noticias que nos sitúan en los abusos de poder que cometen los carceleros y los abusos de poder que cometen los gosus, o sea que tela marinera tenemos aquí para acojonarse vivo. Pues bien, la Fiscalía pide hasta 8 años de cárcel para los funcionarios que agredieron a los presos implicados en el motín de Quatre Camins. Bueno, estarán como reyes en su propia cárcel, pero bueno. La Fiscalía pide 8 años de cárcel para el exdirector médico de la prisión de Quatre Camins y penas de entre 1 y 3 años para otros 7 funcionarios de este centro penitenciario por agredir a internos del centro implicados en el motín ocurrido en la cárcel en abril del 2004. En su escrito de conclusiones provisionales, la Fiscalía acusa a Xavier M.R., que entonces era el subdirector médico del Centro Penitenciario de la Roca del Vallès, Barcelona, de 8 delitos contra la integridad moral, por lo que le pide un total de 8 años de cárcel. Además, la Fiscalía pide penas de entre 1 y 3 años de cárcel para otros 4 funcionarios que presuntamente participaron de forma directa en los maltratos a los presos que se habían amotinado, así como condenas de 1 año de cárcel para otros 3 trabajadores de la cárcel que, aunque no agredieron a los internos, no hicieron nada por evitarlo. O sea, se limitaban a mirar y aplaudir.
Pasividad, ¿no?
Pasividad total.
Dice, chaval, dale más fuerte, joder.
Venga, que le estás dando poco. Será el caso de que 3 de estos funcionarios... Trinidad M.A., para quien la Fiscalía pide 3 años, Yolanda M.S., 2 años, y Pedro T.M., 1 año, no estaban de servicio cuando se produjo el motín y acudieron a la cárcel cuando conocieron los hechos con la intención de ayudar a sus compañeros. O sea, para ir en plan refuerzos, ¿no?
Por si acaso.
Por si acaso.
Porque, claro, sobre todo esa gente se caracteriza por su gran valentía.
Claro que sí. Sí, cuando te pegan, te esposan y te atan a la cama y te pegan entre 6 o 7, lo hacen, pues claro, en defensa propia.
Sí, sí, un acto de gallardía y valentía impresionante.
Uh-huh. En total, la Fiscalía considera que de la actuación del subdirector médico y de los 7 funcionarios imputados se desprende la comisión de 15 delitos no graves contra la integridad moral, 15 faltas de lesiones y 3 delitos contra la integridad moral. Según la Fiscalía, tras el violento motín que el 30 de abril de 2004 lideraron una quincena de presos que ya han sido juzgados, el subdirector médico y 4 de los funcionarios acusados aprovecharon que al día siguiente los reclusos eran trasladados a otras cárceles para golpearlos, insultarlos y vejarlos, con lo que hirieron a 28 de ellos. En el juicio contra los presos amotinados, que se celebró en diciembre pasado y que aún está pendiente de sentencia, el fiscal pidió penas de entre 33 y 5 años de cárcel para los 13 principales acusados. La Generalitat acusó a otros 4 internos por un motín terrible y brutal que se convirtió en un auténtico acto de linchamiento para intentar acabar con la vida del subdirector de la cárcel. Bueno, pero los presos no pueden estar hasta las narices de torturas y de vejaciones y de humillaciones, o sea que tienen que aguantar como unos jabatos, ¿no? Que les hagan todas las perrerías que les hacen en la cárcel.
Hombre, para los carceleros sí.
Sí, sí.
Según ellos sí.
Bueno, mira. Bueno saberlo. Durante el juicio, que se celebró bajo extremadas medidas de seguridad, la gran mayoría de los internos acusados denunciaron a ser víctimas de torturas por parte de funcionarios de prisiones, si bien el tribunal les recordó sistemáticamente que esta denuncia por malos tratos se vería en otra causa, que es la que hoy ha dado un paso adelante con las conclusiones provisionales de la Fiscalía. Pues bueno, pues tenemos a unos cuantos carceleros chupando talego.
O sea, un carcelero dentro de la cárcel, ¿no?
Sí, sí.
Suena divertido.
Sí, sí. Bueno, seguro que están ahí.
Bueno, seguro que los otros carceleros seguro que les darán el mismo trato que a los demás presos, ¿no?
Sí, hombre, serán.
Seguro que será similar.
Serán similar.
Especialmente a los presos que se rebotan.
Sí, sí.
Sí. A los que se han llamado presos políticos, aunque en realidad todos los presos son políticos.
Claro.
Pero bueno, a los más políticos.
Sí, sí. A los que denuncian todas los abusos de poder y la mierda de la realidad que
no,
es
simplemente
la
de toda la vida, a los que se rebotan.
Ahí está. Bueno, pues tengo aquí otra noticia que la leemos después de un poco de música o la leo ya.
Bueno, como quieras.
Pues la leo ya porque pienso que van relacionadas. Medio año de prisión para 2 Mossos por agredir a un detenido. Mira, ¿ves? Se encontrarán con los carceleros estos 2 Mossos.
Hombre, pero con medio año seguro que no entran, ¿eh?
No.
Eso seguro.
Va, seguro que no. El fallo remarca que los agentes no pueden asaltar a un ciudadano que pasea por la calle. El tribunal rechaza la estudiada versión de los compañeros de los policías juzgados. Con una conducta prepotente, desproporcionada y vejatoria, así actuaron, según la Audiencia de Barcelona, los Mossos Nicolás Ledesma Reyes y Laura Cañas Crespo, durante la detención el 1 de octubre del 2006 del joven Javier GR, al que abofetearon, humillaron y propinaron varias patadas. Por ello, el tribunal de la sección octava impone a cada uno de ellos una pena de 6 meses de prisión, 2 años de inhabilitación especial por un delito contra la integridad moral y una multa de 450 euros por una falta de lesiones. La Dirección General de la Policía de la Generalitat ha abierto un expediente disciplinario a los 2 agentes, si bien seguirán en activo y recurrirán la resolución. Es la segunda sentencia que reciben agentes de los Mossos, por malos tratos.
No, Gossos mejor, con G.
Sí, ¿no?
Bueno, con perdón a los caninos.
Sí, que yo tengo perrito, pobrecito. Por malos tratos a un detenido en pocos meses. Es la segunda sentencia. La primera fue especialmente dura y condenó a 3 agentes a 6 años y 9 meses de prisión por torturas a un ciudadano rumano. El nuevo fallo notificado ayer es más leve en la pena impuesta, 6 meses de prisión que no se cumplirían, pero muy contundente a la hora de analizar la acción de los 2 condenados y la de los compañeros que testificaron en el juicio a favor de los acusados. En este sentido, los magistrados exponen que sus declaraciones fueron estudiadas, artificiales, concretadas y carentes de espontaneidad. El tribunal basa su condena no solo en el testimonio de la víctima, que renunció a una indemnización, según sus propias palabras. No quiero dinero, quiero que aprendan un poco y no les den la placa tan rápido, afirmó en el juicio. Sino también en las palabras de una mujer arrestada en la misma operación y que relató cómo los agentes agredieron a Javier GR, al que unos turistas estadounidenses señalaron cuando paseaba por la calle de Ginebra como una de las 3 personas que habían intentado agredirla sexualmente. Todo el mundo dice que nos equivocamos. Tú te vas a comer una agresión sexual con arma, le dijo un agente. La sentencia destaca que supone un trato degradante que agentes de la autoridad, uniformados, asalten a un ciudadano que camina por la calle tranquilamente, que no ofrece resistencia alguna, manifestando el error en el que incurren y aún en esas condiciones de lógica indefensión lo presionen contra los barrotes de la pared, lo golpeen e intimiden. La resolución judicial indica que el arrestado, que era inocente, se le tuvo peregrinando de dependencia en dependencia. Lo dejaron esposado y tirado en el suelo de la comisaría de Nou de la Rambla e incluso se mofaron de él cuando pidió llamar a su familia, diciéndole que eso era en las películas.
Claro. Y lo de los polis buenos también es en las películas, no en la realidad.
Sí. Vaya, ahí, en la realidad todos los polis son chungos, tío.
Incluso los que van de buenos, vale. Sabes lo de siempre, poli, sí, bueno, poli,
poli
malo.
Bueno, poli malo, pero...
Los caras de la misma moneda para...
Sí, sí.
Para joderte.
Ahí está.
Y nada, ¿ya has concluido?
Pues ya he concluido, ¿qué te han parecido?
Bueno, un poco más de lo de siempre, ¿no?
Sí, lo que no puede faltar en nuestra sociedad.
Los típicos abusos
nuestra
del poder.
Nuestra bonita sociedad. Los típicos abusos de poder, sí, sí.
Sí, por los siglos de los siglos.
Vaya.
Y después de esto pondremos dos temas breves de Lendakaris Muertos del último CD, Vine, Vi y Mi Vendí.
Muy bien.
Las canciones son La culpa es del cha-cha-chaos y luego Siempre nos quemará París.
Bien.
Aquí después de algunas tonterías varias, pues
los
vamos...
asesores te han traicionado otra vez.
Sí. Ahora vamos a hablar un poco de la mani que hubo el otro día celebrando en San Canuto. Exactamente fue el sábado 17 de enero cuando aconteció esa mani.
Bueno, no fue mani, que fue, bueno, concentración.
Eso, concentración. Pero igual, vamos a exagerar un poco.
Claro. Y que éramos 2 millones de personas.
Por lo menos. Bueno, quitarles algunos ceros y estaremos en la verdad. Empezamos
pues sí.
Más o menos por 2, ¿no? Diría yo.
Sí. Bueno, a lo mejor éramos unas 200 personas.
Sí.
Bueno, no estuvo mal, no estuvo mal.
Y nada, se hizo ahí en la sede del gobierno de aquí, de la Generalidad.
Enfrente del balcón de Montilla.
Enfrente de los gozos armados.
Ahí está.
Y los francotiradores que hay ahí en los tejados.
Sí, sí.
Pues... Y la peña se fue unos petas delante de esta gente y luego se leyeron algunas cosillas, ¿no?
Uh-huh.
Se reivindicó cosas, hubo berridos, hubo megáfono.
Sí, sí. Bueno, nos pasamos un rato. Un rato agradable.
Sí.
Y bueno, pues... ¿Tienes por aquí algo?
Y luego nos hicieron llegar algo. Bueno, a mí no, porque... Porque yo no soy humano y yo no me meto en actos humanos, pero tengo asesores que se cuelan en estos actos y me hacen el trabajo sucio. Y aquí me ha llegado a las manos un trístico de planta la semilla tú. Está encabezado por la frase: así que uno planta su propio jardín y decora su propia alma en lugar de esperar a que alguien le traiga flores. Esta cita es de Borges. Y el trístico, como decíamos antes, era titulado Planta tu semilla. Cannabis Café quiere obsequiarte con estas semillas cedidas por cultivadores para que conozcas esta planta milenaria que, sin ser responsable directa de ni una sola muerte en toda su historia, es perseguida en todo el mundo. Como el que elabora su vino, comprobarás que puedes usarla para disfrutar sin hacer daño a nadie y entenderás lo injusto de su prohibición. Punto número 1. Germinación. Coloca las semillas entre papel de cocina humedecido, guárdalas entre 2 platos y ponlas sobre la nevera en lugar cálido. Fíjate que cada 24 horas se han germinado. En cuanto muestren la radícula, o sea, la porción de raíz que sale de la semilla, entiérrala con esta parte hacia abajo a pocos milímetros en tierra húmeda. Pulveriza agua, déjalas desguardadas del sol intenso y del frío durante los primeros días. Punto número 2. Cultivo. Los tiestos deben ser blancos. Los de plástico oscuro harán que se quemen las raíces. Se deberán separar del suelo con madera, pro-expan plástico, etc., para que no cojan el calor del suelo, que pueda cocinar las raíces en verano. Es muy importante que la tierra no quede encharcada. Utiliza un buen drenaje. Una buena forma de hacerlo es agregando perlita a la tierra. En la web cannabiscafé.net encontrarás suficiente información para el crecimiento, abonado, plagas y un listado de las tiendas de todo el estado donde podrás adquirir material de cultivo. A la tierra comercial agrégale un 10% de perlita. El cannabis necesita agua con pH, grado de acidez de 6,5 para alimentarse correctamente. Por pocos euros hay líquidos medidores de pH que sirven para nuestro cometido. Utiliza tiestos pequeños al principio, pero ten en cuenta que el cannabis necesita tierra para crecer. Realiza trasplantes siempre a última hora del día, ya que la tierra comercial lleva abonos. Punto 3. Para agosto estará floreciendo. La planta de cannabis tiene 2 sexos. Solo se fuman las hembras. Arranca los machos. Es importante diferenciar el macho de la hembra. El macho forma unas bolitas. La hembra tiene pelillos. Hay que revisarlas cada tanto, porque pueden estar los 2 sexos en la misma planta, hermafroditas, y llenarnos la cosecha de semillas.
Bueno, yo quería hacer un comentario a esto. Sí. Los machos, cuando los arranquéis, que no sirven para fumar, sin embargo sirven para hacer mantequilla. Y la mantequilla coloca, ¿eh? Porque el poco THC que contiene la planta macho, pues se queda adherido en la grasa de la mantequilla y puedes hacer pasteles, puedes hacer galletas y pillar un buen colocón.
Yo doy fe de eso, de que la mantequilla realmente coloca, por experiencia propia.
Sí, sí.
Punto número 4. Cosecha. La mayoría de las variedades se cosechan desde finales de septiembre a noviembre, Para saber el momento óptimo de cosecha deberás ver el color de los pelillos de las hembras, llamados pistilos. Cuando veas que tienen un 70% de pelillos marrones, es el momento de cortar. Es recomendable el uso de una lente de aumentos, entre 40 y 100 aumentos, para poder ver los tricomas, que son como minúsculas cabecitas de chupachús, donde se encuentran los cannabinoides responsables de los efectos psicoactivos. Cuando veas algunos tricomas oscuros, algunos de color ámbar y muchos transparentes, es el momento de cortar. De cortar, no de cortar. Quítale las hojas más grandes y ponlas a secar en un lugar seco, oscuro y aireado, ya que la humedad puede provocar moho y la luz degrada el THC. Para conservarla podemos utilizar frascos de vidrio guardados a oscuras. Por último, las posibles consecuencias. Infórmate, efectos secundarios. Si cultivas marihuana, recuerda que te pueden ordenar la entrada en tu casa. Te quitarán las plantas y el juez decidirá si son para ti o para traficar. Nunca te las devolverán.
La fumarán ellos, ¿no?
Siempre cuando las autoridades te quitan algo, jamás te la devuelven.
Sí.
Si llevas marihuana en el bolsillo y te paran, te cacharán ilegalmente y te caerán de 300 a 30.000 euros de multa. Da lo mismo que la cantidad sea ridícula. Si deciden que es mucho, te acusarán de tráfico y puedes acabar varios años en el truyo. Si regalas una boceta de marihuana y te pillan, te acusarán de tráfico como si la hubieras vendido y te caerá la misma pena. El año pasado multaron en España a 85.000 personas por tenencia y consumo. Se celebraron más de 200 juicios contra cultivadores y se han decomisado miles de plantas. El cannabis está contraindicado en caso de padecer esquizofrenia, ansiedad, enfermedades pulmonares o cardíacas. Si tu ocupación requiere uso de maquinaria peligrosa y o concentración, deja el consumo para cuando termines. Contra la prohibición, plántate. Campaña desarrollada y promovida, entre otros, por cannabiscafé.net. Y aparte por mucha gente en plan individual. Serían las individualidades. Y también decir que el antiprohibicionismo también se tiene que extender, aparte del rollo del cannabis, a todo lo demás. Y por último decir que no droguéis, que no la deis a nosotros.
Que nos la deis a
Hacía
nosotros.
Mucho tiempo que no decía eso, pero sigue estando vigente estas teorías.
Claro.
Y después de esto, pues pondremos un tema de los Ersainak. La canción es Galsaile.
Yeah. saco a echar. Vete y corre ya, anda Pandora. ¿Dónde vas que si pestera? Paña en bala aquí, sin llena hoguera. Si te va a vestir a la verdura.
Estamos aquí una vez más.
Sí, sí. Tengo aquí una noticia muy cachonda. El pasado día 7 de enero, un grupo de incontrolados e incontroladas abrió al público las puertas de las paradas de Besòsmar, Jaume I y Urquinaona de la línea 4 del metro de Barcelona, de Barcelona, durante toda la mañana como medio de protesta contra la abusiva subida de precios del transporte público para el 2009. Por mucho que se camufle esta mediante fantasmadas como la T infantil, que ni siquiera es gratuita y afecta a un porcentaje mínimo de los usuarios diarios del transporte, TMB y el Ayuntamiento han vuelto a demostrar su verdadera cara y su desconexión total con la realidad social de la ciudad. Se esperan nuevas iniciativas al respecto durante las próximas semanas y meses. Y a continuación, pues aquí está un texto que repartieron durante la acción y dice así. La pujada de tarifes que la pagui l'hereu. Un cop més, aprofitant el canvi d'any, els polítics han decidit apujar abusivament les tarifes dels transports mal anomenats públics, incrementant els preus dels bitllets un 4,75%, 6,94% en el cas de la targeta més utilitzada pels usuaris, la T10. És per aquest i els següents motius que avui t'obrim les portes i et convidem a no pagar. Perquè el transport públic i la lliure circulació a la ciutat són una necessitat, no un luxe ni un privilegi. Perquè els principals defensors del transport públic no els veuràs mai asseguts al teu costat al metro o l'autobús. Ells viatgen en cotxe oficial financiat per la teva butxaca. Perquè el transport a Barcelona és un dels més cars d'Europa, tot i que el poder adquisitiu a l'estat espanyol és 2 o 3 vegades inferior a la mitja europea. perquè amagada sota una màscara democràtica i amable, TMB persegueix i utilitza tàctiques repressives pròpies de la Gestapo contra els seus treballadors, alhora que incrementa dia a dia la vigilància i el control de l'usuari.
Con esos simpáticos seguretas que hay por ahí, tan amables.
Sí, sí, muy majos ellos.
Y tampoco chulescos.
Sí, sí.
Ya se sabe, darle a cualquier garrulo algo de un poquito, lo mínimo de poder, y ya te se sube a las barbas.
Sí, sí. Perquè l'administració tracta d'enganyar-te assegurant que tu només pagues el 40% del cost real de cada bitllet, mentre que el 60% restant el paga el govern, amb els diners recaptats dels teus impostos. Perquè, sens dubte, els preus dels bitllets podrien ser molt més baixos i no es gastés el pressupost en substituir els torniquets a les estacions per noves màquines, si no es malbaratessin diners instal·lant càmeres i pantalles de televisió innecessàries, sinó es dediquessin i s'incrementés el ja de per si avoltant nombre de vigilants d'inseguretat. Si no es dediquessin milions i milions d'euros a campanyes publicitàries absurdes, si aquesta no fos la Barcelona del disseny, de l'exclusió, dels polítics aïllats de la realitat i del visca a la millor botiga del món, on no es pot viure menys que es tingui la butxaca ben plena. És per tot això que t'animem a reflexionar a l'hora de comprar el bitllet cada dia quan viatgis en metro, tren o autobús. No tinguis por, de maneres de colar-se hi ha moltes. Saltant, compartint bitllet i passant en fila, obrint les portes, escull la que et sigui més còmoda.
Que soy el chico del hielo.
Por ejemplo. Contra els preus abusius del transport, saltada popular. Pues además, si los motivos expuestos fueran pocos, escenas tan alarmantes como la reciente agresión por parte de dos revisores del tram a una persona con discapacidad psíquica que se negó a enseñar su billete, nos llevan a proseguir animando, con más ganas si cabe, a toda individualidad consciente a no pagar bus, tren, metro, tram, ferrocarril o cualquier otro tipo de los mal llamados transportes públicos. Y por último se despiden así, diciendo salud, do it yourself y escupida al alcalde. Saltada popular. Pues claro que sí.
Y aparte se mata dos pájaros de un tiro. No te, o libráis de pagar y encima hacéis ejercicio.
Claro.
Esos saltos de altura.
Esos saltos de altura. Bueno, yo paso por debajo.
O esas agachadas.
Yo me agacho.
Bueno, eso según también la altura de cada persona.
Sí, sí.
Y también según la altura de las vallas, claro. Porque estas vallas modernas que son tan largas, tan grandes.
Sí, esas puertas de plástico.
Está un poco chungo para pasar por debajo.
Sí, sí. No, ahí para saltar tienes que tienes que encaramarte ahí a la máquina de pasar la tarjeta y pasarla, sí. Y pasar por el otro lado, pues saltando las puertas de plástico.
Sí, con unos movimientos ya se hace.
Sí, sí.
Un brinco, un movimiento de pierna para arriba y ya está. Así también tiramos por vuestra salud.
Claro que sí.
Hacer vuestro ejercicio estiramiento.
Ahí está.
Y eso sí, lo de colarse, como hemos dicho siempre, pues siempre sale gratis, siempre que no te pillen, claro.
Claro.
Y para celebrarlo pondremos un tema de Cortatu, de la canción Jimmy Jazz, que como ya sabréis, mucha gente, pues es una versión de los The Clash, pero más acelerada y para mí aún mejor que la de Clash. Y sonará cuando suele. ese tosido indica que volvemos otra vez.
Sí, que estoy malita también.
Ah, pero no era el asesor. Échale la culpa al asesor.
La culpa es del asesor.
Aquí nunca hay que autoinculparse.
Toma, ping. Le he pegado un par de puñetazos y lo he dejado cao.
Como debe ser, es lo que se merecen.
Claro.
Y vamos a hablar un poquillo, a seguir con el serial de la historia de las drogas. De la revista Hull del ALA, la Asociación Libre Antiprohibicionista. Y nos quedamos el otro día en 1914. Pues 1914. Se promulga la ley Harrison sobre estupefacientes que controla la venta de opio, morfina y cocaína. El diputado Richard P. Hobson de Alabama propugna una enmienda prohibicionista a la Constitución y declara: el licor hará una bestia del negro, moviéndole a cometer crímenes contra la natura. El efecto es el mismo sobre el hombre blanco, pero al estar este más evolucionado...
Están más evolucionados.
Toma más tiempo reducirle al mismo nivel. Los líderes negros se unen a la cruzada contra el alcohol. O sea, aquí vemos unas ideas muy avanzadas del diputado de Alabama. Hombre, está en esta época, en este lugar, no me extraña. En 1916, la farmacopea de los Estados Unidos retira el whisky y el coñac de su lista de drogas. 4 años después, los médicos americanos comienzan a recetar estas drogas en cantidades nunca vistas antes. 1919, se añade la enmienda 18ª prohibición en la Constitución de los Yankees. Es derogada en 1933. 1920, el ministro de Agricultura de Gringolandia publica un folleto estimulando a los americanos a cultivar cannabis como empresa productiva. 1920 a 1933, se prohíbe el consumo de alcohol en Estados Unidos. En 1932, aproximadamente 45.000 personas reciben condenas de cárcel por delitos de alcohol. Primeros 11 años de la ley Volstead. 17.972 personas son empleadas en la Prohibition Bureau. 11.982 agentes acaban sin perjuicio, mientras que 1.604 son cesados por soborno, extorsión, robo, falsificación de documentos, conspiración, adulteración y perjuicio. Famosos años de la prohibición de Al Capone y todo esto. En 1924 se prohíbe la fabricación de heroína en Estados Unidos. En 1925 Robert A. Sells dice: a mi entender, la mayor parte de las toxicomanías actuales son debidas precisamente a la ley Harrison, que prohíbe la venta de narcóticos sin la receta de un médico. Los adictos arruinados actúan como agentes provocando para los camellos callejeros, siendo recompensados con regalos de heroína o crédito para sus suministros. La ley Harrison creó al camello y el camello crea adictos. 1928, se calcula que en Alemania uno de cada 100 médicos es morfinómano y consume una media de 0,1 gramos o más del alcaloide al día. 1929, aproximadamente un galón de alcohol industrial desnaturalizado de cada 10 es extraído para convertirse en licor de contrabando. Cerca de 40 americanos por millón mueren cada año de beber alcohol ilegal, ante todo por envenenamiento con alcohol metílico, madera. Los beneficios que siempre comporta la prohibición.
La adulteración.
En 1930 se forma el Departamento Federal de Estupefacientes. Muchos de sus agentes, incluyendo a su primer comisionado Harry J. Aslinger, son antiguos agentes de la prohibición. 1933, se deroga la prohibición del consumo y venta de alcohol en USA. Sabemos el éxito que estuvo esta prohibición del alcohol. Impresionante. En 1935, la Asociación Médica Americana prueba una resolución donde declara que los alcohólicos son pacientes válidos. 1937, poco antes de promulgarse la marihuana TAC, el comisionado Harry J. Aslinger escribe: apenas son conjeturables los asesinatos, suicidios, robos, asaltos criminales, atracos, robos con allanamiento de morada y actos de demencia maníaca provocados por la marihuana cada año, especialmente entre la juventud. Se promulga la marihuana Tax Act, prohibición de la marihuana. O sea, fumando marihuana te vuelves absolutamente loco y te va por ahí. Por
asesino,
matar,
asesino.
Asesinar, violar, robar, extorsionar.
Lo peor de lo peor.
Y se acaba por hoy y luego seguiremos el próximo día a partir de 1938. Y ahora pues haremos un descansillo, porque sí.
porque somos unos barros, vagos.
Ah, pues sí que había dicho que son unos guarros.
También.
Bueno, y os dejaremos, como no, con un recuperatorio de muchos grupos. El recuperatorio es de... Se titula Justicia Brutal, Justicia Sucia. Y hay muchos grupos. Hasta dentro de un ratillo.
¿Qué les vengo a decir? Que no nos asusten. Que no nos pongan miedo. Que no nos digan terroristas. Cuando el enemigo nos dice terrorista, es que estamos en el buen camino.
Yeah. Vida al amor, muerta la guerra, no ir a los hijos de perra, mientras el mundo al dinero venera. Yo me alimento de las fuerzas que mi rima genera. No venero a falsos ídolos que me abran de paz, con la mano sucia de arma meto mi guitar. Lucha perdida contra la represión, si crees tus palabras caerás en el deshonor. Soy guerrero del pensamiento, si me condenas por mi forma de pensar, me pregunto dónde coño se quedó mi libertad, ¿dónde está? Cuando las medidas no importan para llegar a la meta, que la falsa moral no nos condenen por fumarnos unos petas. No pretendo con esto escurrir ningún bulto, pero falsas promesas hoy no son mis asuntos. Creen que estamos perdidos en un mar de dudas, pero tenemos muy claro que no queremos una vida como la suya. La sociedad ora al dios de la codicia mientras se condena a jóvenes solo por ser pinta. Veo a Dios llorar por los ojos de cada víctima, esa libertad que se consigue cortando vida. Miles de niños maman el desamor, cuántas mujeres se consumen de dolor, tantos hombres destruidos por su propio rencor y los jóvenes presos de la represión. Aquí entro yo, preparado para luchar, como yo, muchos más, no nos agachamos, no nos arrodillamos contra la falsa libertad, nos levantamos. Guerrero del pensamiento, mis rimas son mi armamento, si callas te pisarán, si gritas te encerrarán, el hombre ha pisado la luz. Mientras niños hambrientos mueren en sus cunas, y líderes obsoletos nos condenan por nuestras dudas. Si nos condenas por gritar lo que no quieres escuchar, ¿dónde coño se quedó mi libertad? Por ser jóvenes creéis que estamos perdidos en un mar de dudas, pero está muy claro que no queremos una vida como la tuya. El hombre que no quiere ver es fácil de engañar, Lucifer, para cada caso tiene un disfraz. El hombre que no quiere ver es fácil de engañar, Lucifer, para cada caso tiene un disfraz.
ya deja de, harto me tienes harto, harto me tienes harto.
¿Y a mí qué? Yo qué sé. Yo digo lo que me dice el que diga. ¿Y a mí qué? Yo qué sé.
Yo no mentí, yo solo maquillé.
¿Y a mí qué? Yo qué sé. Yo digo lo que me dicen que diga. ¿Y a mí qué? Yo qué sé.
Yo no mentí, yo solo maquillé. Yo no mentí, yo solo maquillé. Mira que recuerdo más bonito.
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 Mira que recuerdo más bonito. Mira que recuerdo más bonito y que tengo de la tele. Que hablo de los ricos, su mentira y su pena. Que te acuerdas que si digo cositas que no salen en antena. Y cachete en la mejilla y no me sacan en la tele. Mira, y qué vida más feliz y antes rensa la pena. Que maneja el dinero y lo usa a su manera. Si tuviera lo que han visto las paredes del gobierno y otro demasiado lindo. Y un casito entre las cejas.
La mano, oh, y la punta de los pies, oh, asegura el señor comisario, oh,
eso por la tele no se vaya a ver. La, 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 la.
Mira que recuerdo más bonito y que tengo de la tele. El teatro de los ricos, su mentira y su pena. Que te acuerdas que si digo cositas que no salen en antena. Un cachete en la mejilla y no me sacan en la tele.
De todas las clases sociales se congregan espontáneamente en Madrid para expresar su repulsa contra el terrorismo, asistiendo al entierro de los falangistas Martín Mora Bernaldez y David Lara Martín, asesinados por el comunismo. Este acto fúnebre, presidido por el ministro secretario general del movimiento en nombre del caudillo, ha constituido una imponente manifestación de duelo y al mismo tiempo un espontáneo plebiscito para demostrar la adhesión y lealtad del país en torno a Franco y al régimen de justicia, autoridad y libertad que representa.
Sí, sí, sobre todo autoridad, mucha autoridad, es lo que hace falta.
Eso, eso, mucha autoridad es lo que falta, decíamos.
El liguero, tío.
¿Molan voces aquí extrañas?
Psicofonía, psicofonía.
Sí, sí, que algo, son señales, señales del más allá que indican, yo quiero otro descanso, y lo voy a tener, y voy a abandonar ese lugar, me piro ya, ala, toma por saco.
Y por fin aparezco yo, para poner un poco de orden dentro de este desmán, dentro de esta jauría de rojos y de descarriados varios. Y de esta música de negroides. Presencia de la droga. La droga ha entrado en Madrid. Desde hace tiempo se comentaba que la droga había empezado a extenderse en bastantes whiskies a gogó. De los que han proliferado al calor del yeyismo. Los yeyes, los malditos yeyes. En las grandes ciudades españolas, especialmente en Madrid y Barcelona, y en ciertas zonas costeras muy cosmopolitas. La red se ha ido expandiendo según los expertos. Se trata de un consumo menor, más para morbo, para drogadictos empedernidos, pero que no deja de causar gravísimos daños entre la juventud.
Just
arribes del West, arribes San Pantera, arribes destrossat. I aquí ningú et vol, tothom et rebutja. Tens gana, tens fred i la bòfia et busca. Ets un immigrant i has reprimit. No tens...
Hay quien asegura que el verano es la estación más propicia para el tráfico de drogas. Muchos turistas las traen consigo, unos para consumir, otros para hacer negocio. Se dice también que el tráfico de drogas procedente del norte de África se canaliza por la península ibérica hacia el centro de Europa, dentro del reino de los sarracenos. Esos sarracenos que también nos ayudaron en nuestra gran cruzada de liberación nacional para combatir el ateísmo de los rojos, para combatir a los indios, para propagar la verdadera fe, aunque fueran mahuetanos. Ahora, por ejemplo, se ha hecho pública una redada llevada a cabo por la policía el pasado sábado, horas después que se diera a conocer la detención de una banda de traficantes. 9 jóvenes de 15 a 20 años, entre los que se encuentra la actriz Verónica Luján. Se sabe, actrices, gente de la farándula, cómicos, bajos en general. Fueron detenidos en una casa mientras celebraban un encuentro hippie. Según informan algunos periódicos, los detenidos se encontraban ligeros de ropa, como no, fumando la pipa comunitaria que le transportaría al anhelado viaje de la felicidad. Desnudos, drogándose, fornicando seguramente, igual que animales, igual que lo que son. Generalmente los jóvenes son hijos de papá. Muchos de ellos son ahora llamados contestatarios, que protestan contra la sociedad de consumo y pretenden liberarse de ella con algo anexo. Lo terrible de todo es que algunos de ellos vienen de buenas familias, que son amigos, amigas de nosotros, de los patriotas, y sus hijos se han salido descarriados. ¡Qué gran desgracia para los padres! Resultado de no haberle metido 1000 bofetadas a tiempo. Así por luego pasa lo que pasa. Y luego llega al libertinaje. Llegan al nihilismo que se extiende por las universidades, al rojismo, a la homosexualidad, a la promiscuidad. Lo grave es que la droga que llega a la juventud trabajadora, claro, si no se les quita la gana de trabajar. Se contenta y esperamos que solo sea un rumor que las sociedades difusoras de la droga intentan difundir en los institutos. Este texto está casi medio borrado y afortunadamente aquí ha pasado el censor y ha tachado ciertas cosas. No estaría de más que los padres colaborasen con la policía en la vigilancia de los pasos de sus retoños. No basta con protestar porque los chicos lleguen siempre a casa más tarde de las 10. Es importante saber qué han estado haciendo hasta esa hora. Demasiado tarde a las 10. Por la noche, por la calle, nada bueno se hace.
Joder, qué poco duran estos descansos, ¿eh?
Vaya.
Y como siempre vuelvo porque vuelvo para lo único que me interesa este programa, que es esta sección. Es la que me enriquece a mí monetariamente, denigrando la moral de los demás.
La horterada, no digas más.
Sí, y pondremos hoy a un individuo que creo que casi nunca se ha puesto, o igual no se ha puesto nunca. Es Camilo VI.
El gran Camilo VI.
Y creo que merece estar en esta sección. O sea, ha hecho grandes méritos para estar en ella. Porque horteras como él quedan pocos.
Casposos como él.
Ese individuo que en el tardío franquismo fue hasta un sex symbol, ¿eh?
Sí, sí. Con su corbatón. Con sus melenas.
Con sus melenas, claro.
Crepadas y llenas de laca.
Y nada, ahora colocaos patrocina una vez más mi horterada. Que será un tema de Camilo VI, pues, y el cual no tenemos acceso a este tema, porque yo antes hablé con él y me dijo, ay, por favor, no me lo digas el tema. A ver si los oyentes lo adivinan.
Como deben ser grandes fans, seguro que lo adivinan.
Sí, sí, todo el mundo yo creo que aquí se desvive por Camilo VI. Ahí sonará.
Unos años sin valor. me acostumbré a tus besos y a tu piel color de miel, a la espiga de tu cuerpo, a tu risa y a tu ser. Mi voz se quiebra cuando te llamo y tu nombre se vuelve hiedra que me abraza y entre sus ramas ella esconde mi tristeza. De mí se va muriendo. Quiero vivir, quiero vivir. Saber por qué te vas, amor. Te vas, amor, pero te quedas porque formas parte de mí en mi casa y en mi alma. Que mañana al despertarme no hallaré a quien hallaba y en su sitio habrá un vacío grande y mudo como el alma. Algo de mí, algo de mí, algo de mí se va muriendo. Te vas, amor, pero te quedas porque formas parte de mí. Y en mi casa y en mi alma hay un sitio para ti.
Tres de los actores de Gomorra. Tres de los actores de Gomorra están en la cárcel acusados de mafiosos. Tres de los actores de la película italiana Gomorra, que personificaban a exponentes de la camorra, la mafia napolitana, han acabado en la cárcel bajo acusación de ser camorristas también en la vida real.
O sea, para que digan una adaptación bien real, ¿no?
Sí, sí.
Propio mafioso.
Se interpretaban a sí mismos.
Sí, esto me recuerda, por ejemplo, al gran maestro José Antonio Naloma con el Torete y con el Vaquilla, que se interpretaban a ellos mismos en sus películas.
Que eran choris de verdad. El filme de Mateo Garrone que está basado en la novela homónima de Roberto Saviano, desvela los entresijos de la camorra, y la mayoría de sus intérpretes son actores no profesionales escogidos en las calles de Nápoles. Tres de ellos, según las acusaciones, resultaron ser también en la vida real exponentes del mundo descrito en la novela de Saviano. Los medios de comunicación informaron hoy que hace unos días fue detenido Giovanni Venosa, uno de los actores del film, bajo la acusación de extorsión y de tráfico de drogas. En la película de Garrone, candidata italiana al Oscar, Venosa interpretaba a uno de los jefes camorristas de la zona. Para los investigadores, en la vida real, el actor es solo un miembro de la organización que trafica con droga y recoge las extorsiones. Venosa fue condenado hace unos meses a 2 años de semilibertad y trabajaba en Módena, norte de Italia, pero durante un permiso por buena conducta, la policía le descubrió pidiendo el pizzo, extorsión, a los comerciantes de Nápoles. Antes de él, habían sido detenidos Salvatore Fabricino y Bernardino Terracciano, también protagonistas de Gomorra. Fabricino es en la cinta uno de los tantos jóvenes que trabajan para la camorra en el barrio de Scampia, a las afueras de Nápoles, donde se desarrolla la película. Al igual que en Gomorra, Fabricino fue detenido por vender droga y trabajar para un jefe de la zona. Bernardino Terracciano en la película interpreta a Tío Bernardino, uno de los jefes de la camorra. Fue arrestado el pasado octubre durante una redada contra el clan de los Casalesi tras el asesinato de 7 inmigrantes africanos en Castelvolturno.
Anda ya.
Pues bueno, pues bien, ya se sabe. La vida supera la ficción.
La realidad siempre supera a la ficción.
De siempre.
Y a veces, y muchas veces, siempre es más divertida incluso. Y más penosa a su vez.
Sí, sí.
Ah, para eso estamos gente como nosotros para desvirtuar la realidad.
Vaya. Bueno, y hay más.
Ahora viajaremos desde Italia, pues nos vamos ahora a México. Un alcalde escandaliza a México al prohibir besos apasionados.
Wow. Es que muy bien hecho.
El alcalde de Guanajuato, Eduardo Romero Hicks, ha creado un gran escándalo en México al prohibir besarse de forma apasionada en la ciudad, desencadenando la indignación de sus ciudadanos, de la oposición y de su propio partido, que amenaza con expulsarle. La polémica se activó esta semana por una modificación del bando municipal de policía y gobierno que aprobó el ayuntamiento. El edil, miembro del conservador Partido de Acción Nacional, PAN, que no precisamente ofrecen pan, afirmó en la sesión que los besos olímpicos en la vía pública pasan a ser castigados con penas de hasta 36 días de prisión y 1.500 pesos. O sea, hace unos $107 de multa, que para un ciudadano mexicano medio supone un gran dineral.
Un pastón, sí, sí.
La indignación generada por lo que se consideró un flagrante recorte de libertades recorrió Guanajuato, a la que el propio consistorio promociona como Ciudad Romance y todo México. Toma Ciudad Romance.
Pues a ver.
En una rueda de prensa ofrecida el viernes en el conocido Callejón del Beso, encima en el Callejón del Beso con ese nombre, Romero Hicks trató de calmar los ánimos aclarando que la gente podrá besarse libremente y que solo serán sancionados lo que redefinió como agarrones olímpicos. Y aquí especifica que se considera como agarrón olímpico.
Bueno, pero...
apunten y tomen nota. Un agarrón olímpico es que se toque en partes privadas de las personas. Cuando empiezan a desabrochar la ropa, eso es un tocamiento obsceno, describió el alcalde. O sea que un agarrón olímpico es que toques algo dentro, más allá de la ropa, ¿no?
Del perfume del
romero. En concreto, el artículo 36 del bando califica de infracciones contra la moral del individuo y de la familia realizar tocamientos obscenos en espacios públicos.
Pues la familia, ¿qué tiene que ver? ¿En qué le afecta a la familia que haya tocamientos agarrones olímpicos?
En su moral. Y proferir palabras, adoptar actitudes de carácter obsceno. En su moral, y encima, les está ayudando a condenarse al infierno. Claro. Bravo por este alcalde.
Sí, sí.
Para demostrar que todo fue una confusión, el alcalde instó a una regidora a que se besara con su esposo frente a la prensa. Acción que fue recibida con mofa por algunos presentes que gritaron, ¡que los multé! ¡Que los multé! Pero a la dirigencia de su partido no le ha hecho ni pizca de gracia esta polémica, que aparece en pleno inicio del año electoral. El comité directivo estatal del PAN
advirtió públicamente a Romero Hicks que si no detiene la publicación de la norma en el Diario Oficial, será vetada por el gobernador de Guanajuato, el también panista Juan Manuel Oliva Ramírez. En caso de mantenerse firme en su decisión, el alcalde será sancionado, incluso podrá ser expulsado del PAN, amenazó Fernando Torres, dirigente estatal de esta formación a la que también pertenece el presidente mexicano Felipe Calderón. A pesar de un amago de rectificación, el edil aseguró el viernes que el bando será publicado y aplicado. Él sigue con sus 13. La oposición, por su parte, se apresuró a denunciar esta medida que considera un grave ataque a los derechos individuales. Esta es una de todas las que ha hecho el PAN, como lo que hizo hace años cuando intentó prohibir las minifaldas. Dijo a la AFP la perredista Maricela Contreras, presidenta de la Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados de México.
Pues ya ves, tío. Muy bien hecho, por otra parte, me parece bien, porque tanta mofa y befa de la moral tiene que quedar, tiene que ser castigada, ¿eh? Esto no puede ser.
Yo no entiendo cómo ya no se obliga a ponerse el burka, por ejemplo.
Claro.
Porque debe ser porque eso es cosa de los reinos mahometanos. Pero si fuesen más cristianos, ya le gustaría más de uno.
Claro. Pero bueno, pero lo que tiene que hacer es eso, las faldas por debajo de la rodilla.
Tocando casi el suelo, ¿eh?
Tocando casi el suelo.
Que no se vea ni el tobillo siquiera.
A misa diaria, sí. Nada de besos, a rezar cada vez que tengas una tentación.
No, a rezar y luego una ducha bien fría, sobre todo en pleno invierno, luego corrientes en los testículos en caso de los varones y en sus partes en caso de las féminas.
Claro.
Y nada, y correr y estas cosas.
Ahí está.
Y fustigarse, ¿por qué no? El dolor también aplaca el placer.
Ahí está.
Eso sí, pero fustigarse sin vicio, ¿eh? Que luego hay gente que le gusta y tiende al vicio. Eso tampoco puede ser. Fustigar.
Si te fustigas, por lo menos que no te guste.
Exactamente.
Que lo hagas por Dios y que lo hagas por la moral.
Aquí lo más divertido de todo este mundo es sufrir. Joder.
Ahí
aquí
está.
Se viene para sufrir, para ganarse el cielo. Pensar un poquito. ¿Qué os cuesta sufrir toda la vida? Si total, luego vas a ir eternamente al paraíso o al más allá.
Ahí está.
Bueno, en el caso de este país, como somos tan católicos, apostólicos y romanos, pues ir al cielo con los angelitos, a tocar el clarinete toda la jodida eternidad.
Pues vaya rollo, ¿no?
Apasionante, ¿no? O eso, o arder
eternamente,
infinitamente,
¿no? En el infierno.
En el infierno, en las calderas del infierno.
Ajá. Caldera de Pedro Botero.
Sí, sí. O sea que yo creo que los católicos que no se lo curran muy bien. Esto del cielo se lo tenían que replantear. Al menos los otros, los mahometanos, eso del cielo, pues dicen, joder, al menos vas al paraíso y se lo pasa mejor. Pero aquí, joder, ir eternamente a tocar el clarinete con los ángeles, pues ya me dirás qué gracia tiene.
Pues ninguna.
Y la otra opción es quemarse eternamente y sufrir, pues ya me dirás qué poco se enrolla esta gente. Para concluir, decimos que para plantar cara a la norma, diputadas y militantes del izquierdista Partido de la Revolución Democrática pretenden organizar un maratón de besos. ¿Quién va a estar verificando si son besos aceptados indecentes? Besos tienen que ser castos. Como el que se da a un hermano o una hermana.
Como el que se da al anillo del obispo.
Exactamente, de rodillas. Que tiene su vicio.
Claro.
¿Tendrán inspectores de tiempo completado plantados ahí? Si se pone en vigor el bando, el callejón del beso conocido universalmente estaría en la legalidad, denunció Contreras. Y se acaba por hoy. Ya sabéis, castidad. Muerte a la lujuria. Y vamos a poner ahora, supongo que igual dos temas de MCD, del CD Jódete, que fue el segundo LP que sacaron, la canción Primera es Vomitaré, y luego, a lo mejor, según, vendrá otra, que puede ser Solo es un día más. Vendrá. una ambulancia pierde por el camino a un anciano y lo hayan tirado en la cuneta. ¡Hala! Palencia. Un hombre de 80 años de edad apareció tirado en una cuneta cuando regresaba a su casa en ambulancia tras ser atendido en el hospital por una caída el pasado día 13 en la localidad de Barruelo, Palencia. El anciano sufrió una caída a causa de la nieve y fue trasladado al hospital Río Carrión de Palencia. El asesor de ductos. Allí le efectuaron pruebas y le fue diagnosticada otra vez una microfisura en la pierna, dándole el alta tras no ser preciso su ingreso hospitalario, informa un diario. Se decidió entonces que fuera trasladado de nuevo a su domicilio en Barruelo, en una ambulancia de una empresa contratada por SASI para los traslados. Sobre las 19 horas, Cecilio.b montaba en el vehículo camino de Barruelo, mientras su hijo, que la acompañaba en el hospital, llamó por teléfono a su madre para informarle que su padre volvía en ambulancia. Alrededor de las 20:40 horas, el hijo del anciano, que había regresado a su domicilio en Burgos, llamó a la casa de sus padres en Barruelo, informándole su madre de que Cecilio P.B. todavía no había llegado. Según aseguró el conductor, en el momento en que llegó a la localidad, se percató de que Cecilio P.B. no se encontraba dentro de la ambulancia. Apenas 5 minutos más tarde, la familia recibió una llamada de la Guardia Civil o Benemérita de Barruelo en la que se comunicaba que su padre había sido encontrado en el punto kilométrico 95 de la Nacional 611, en las cercanías de Aguilar de Campó, por una patrulla de tráfico de Herrera de Pisuerga. En la cuneta. El hombre estaba en una cuneta de la carretera, desorientado, con múltiples contusiones en el cuerpo y la ropa destrozada. Sin saber lo que hacía allí ni cómo había llegado, fue derivado de nuevo al hospital Río Carrión de Palencia y al día siguiente le dieron el alta. Al pedir explicaciones, la visión del conductor es que Cecilio P.B. tuvo que tirarse en marcha. Al parecer, en su declaración a los tricornios, el conductor de la ambulancia manifestó no saber en qué momento pudo bajarse el hombre, ya que el vehículo tiene compartimientos diferenciados y no cuenta con bloqueo de puertas en su interior. Aquí es una prueba manifiesta de cómo el Estado intenta ahorrarse más pensiones, dejando a los ancianos tirados en cualquier esquina para que así luego la palmen y no tengan que pagarle su pensión.
Ahí está.
Es la estrategia de siempre del Estado.
Sí, sí.
Usted trabaje como un burro hasta los 65 años o más, si se lo permiten, y luego muérase.
Claro.
El día primero jubilarse, se muere usted y ya está. Que no está el horno para bollos. Así no ahorra el Estado las pensiones y el dinero.
Claro.
Para ser patriota es lo que tiene que hacer usted.
Todos los patriotas tendríamos que morirnos a los 65 años, cuando nos jubilaran.
Bueno, y en caso de ser prejubilado, pues cuando le toque. Si se prejubila a los 60 años, pues a los 60.
Y si te quedas en el paro con 48, pues muérete también.
Bueno, en caso no encuentre trabajo.
Claro.
O sea, aquí usted o trabaja o se muere.
Claro.
Aquí siempre hay que cotear del Estado. ¿Qué es eso de vivir? ¿A que la sopa de boba? ¿Que sí? ¿Que yo cojo las pensiones y tal? No. Para nada. ¿Ves? ¿Cómo aplauden las multitudes? ¿Cómo aplauden?
Un niño de 4 años dispara a su niñera porque ella la había pisado accidentalmente. Toma ya.
Apunta buenas maneras este niño.
Un niño de 4 años disparó a su niñera en Jackson, al sur de Ohio, Estados Unidos, porque la joven le pisó accidentalmente el pie, según publica la prensa estadounidense. El suceso ocurrió en una zona de caravanas de Jackson, según la policía, que confirmó que otros adolescentes ejercían de canguros en el lugar cuando se produjo el disparo. Los testigos declararon que el pequeño cogió la escopeta de un armario del dormitorio y disparó a su niñera, Nathan Bevers, de 18 años, que tuvo que ser hospitalizada con una herida en el brazo. La policía asegura que el motivo del disparo fue que el adolescente pisó, sin querer, el pie del menor y confirmó que otro joven resultó herido por el disparo.
Me parece muy proporcionada la reacción, ¿eh?
A mí también.
Yo, si me pisan a mí el pie, lo primero que hago es sacar una pistola.
Ya ves, con cuatro añitos ya, madre mía.
Y encima con 4 añitos.
Qué fuerte, tío.
Digamos que se apunte a la lista de los futuros dirigentes del mundo mundial.
Ahí está.
Gente como este niño es la que nos hace falta.
Claro.
Mucho más como él.
Sí, sí, muchos más como él.
Sí, sí.
Así, autoritarios, sin miedo.
Que no permiten lo más mínimo que le pisen, ¿eh?
Ahí está, claro que sí. Un buen disparo y todo solucionado.
Un buen disparo en la pierna para que sufra un poco.
Claro. Bueno, esta era la sección reality show.
Sí, sí, bueno, ambas eran reality show.
Sí, sí.
Y tras ello pondremos un tema de Nuevo Catecismo Católico.
Me encanta el Nuevo Catecismo Católico.
La canción es Magic Man.
Noticia aquí que me da mucho morbo y la voy a leer.
De eso se trata, aquí cuanto más morbosa mejor.
Ahí está. El foro de Davos receta confianza, regulación y valores éticos para salir de la crisis.
Bien, 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 bien.
Claro que sí. ¿Qué haríamos sin ellos?
¿Qué haríamos sin los valores éticos de los capitalistas, que son los primeros en dar ejemplos sobre valores éticos y ser coherentes?
Ahí está. ¿Qué haríamos sin ellos, la verdad? Ellos que dominan nuestras vidas con magnanimidad y...
Gracias a Dios, ¿eh?
Y gracias a Dios, claro que sí. Pues bien, la severidad y complejidad de la actual crisis económica es tal que para salir de ella es indispensable restaurar la confianza y al mismo tiempo dotar al sistema económico-financiero de una regulación eficaz y de valores éticos, según la receta del Foro Económico Mundial difundida hoy. No saldremos de la crisis si no recuperamos la confianza, declaró hoy el presidente del foro, Klaus Schwab, al presentar el programa y la lista de participantes en la próxima reunión anual de su entidad, que tendrá lugar en Davos, Suiza, la próxima semana.
Oye, ¿qué hay que hacer para apuntarse al foro de Davos?
Pues ser millonario.
Ah, ¿solo eso?
Claro, y ser capitalista.
Y aparte ser algo poderoso, ¿no?
Y ser poderoso, claro.
Sí.
Pues si que no nos apuntamos, ¿eh?
No, nosotros nos apuntamos. Vale, nosotros nos plegamos a sus recetas económicas.
Millonarios ya somos.
Claro. La crisis económica centrará las preocupaciones durante los 6 días de reuniones, del 28 de enero al 1 de febrero, para las que se anuncia la llegada de 43 jefes de Estado y de Gobierno, de 17 ministros de Finanzas, de 19 presidentes de bancos centrales, de decenas de responsables gubernamentales de diversos países y de más de 1 millar de ejecutivos y empresarios. ¡Qué majos ellos!
La creme de la creme.
Ahí está. Como tiene que ser. Ahí los que mandan, los que gobiernan en el mundo, pues...
Los que sirven, los que valen.
Ahí está.
Los que deciden por todo lo demás.
Los que deciden por nosotros.
Claro.
Ahí está, pues. Gracias a esta gente...
Y esa gente siempre tiene una gran responsabilidad.
Claro.
Para controlar el bien común.
Claro. Sobre todo su propio bien.
Y aparte,
bueno,
los pobres, si son pobres, es porque quieren, joder.
Los pobres que se jodan.
Aquí, en una sociedad tan maravillosamente capitalista y democrática y chupiguay en la que vivimos, cualquiera que se proponga puede ser rico. Y más ahora que ha venido el super Obama, o sea, super guay.
Claro. Los pobres que se mueran. Sí, y que trabajen.
Bueno, que no se mueran todos tampoco, ¿eh? Porque
no,
alguien tiene que trabajar.
No, pero los que sobran, pues que se mueran. Ahí está. Yo ya lo tengo todo solucionado. Yo, la verdad es que si me invitaran a esta reunión, yo lo propondría. Seguro que más de uno me daría la razón.
Eso también se conseguiría con la esterilización de una cierta parte de la población. Hacer un cálculo realmente la gente que hace falta para producir.
Claro.
Hombre, y lo que pasa es... para producir, para consumir, evidentemente.
Ahí está. ¡Chaf! Y los responsables de la reunión anual insistieron hoy en su carácter extraordinario en vista de las circunstancias excepcionales en las que se celebra, con el mundo sumido en una crisis económica cuya complejidad, duración y profundidad aún se desconocen.
Hoy la crisis, siempre a todas horas están hablando de la crisis, o sea que antes de lo de ahora que estamos, que dicen que estamos en crisis, se ve que todo el mundo vivía de puta madre.
Claro. Bueno, y la crisis en realidad es que ellos no ganan según las expectativas de lo que tendrían que ganar. Pero claro, ganan igual.
Pero luego siempre socializan las pérdidas. Eso socialismo se reduce a eso, a socializar siempre las pérdidas, claro. Y a privatizar los beneficios.
Ahí está.
Eso es el capitalismo.
Claro, claro. Como tiene que ser. O sea, a mí me encanta el capitalismo. El foro no solo abordará cómo manejar la actual crisis, sino que diseñará la agenda para después de la crisis, apuntó el presidente y fundador de la entidad, que durante años ha sido vista por muchos como una caja de resonancia de los dogmas del capitalismo. Preguntado al respecto, Schaff.
O sea, suena como descorchas el tapón de la gaseosa.
Schaff. Pues bien, este señor dijo que él prefería la noción de economía de libre mercado. Hombre, yo también la prefiero, es que me encanta.
Económicamente siempre tenemos que ser liberales, no así políticamente.
Ahí está.
Por ejemplo, un ejemplo es la República de China, que pese a que esté gobernando el Partido Comunista, son ideales. Económicamente neoliberales, estalinistas en lo político. Son los putos amos.
Sí, sí, es el sistema político del futuro.
Sí. Si no fuera porque se llaman comunistas y a nosotros los capitalistas, eso, el nombre ese comunista nos da un cierto repelús.
Bueno. Bueno, pero el capitalismo puro y duro también tiene su morbo, Pues bien. Preguntado al respecto, Schaff dijo que él prefería la noción de economía de libre mercado en lugar de capitalismo. Y defendió que siempre dije que la globalización solo sería sostenible.
Hombre, como
si servía a la sociedad en general.
Como si hubiese alguna diferencia entre el capitalismo y el libre mercado.
Si es lo mismo.
Bueno, se supone que dentro de las dos variantes del proteccionismo o el neoliberalismo.
Pues bien, para este hombre no es capitalismo, o sea que esa palabra es muy fea. Sino un sistema de libre mercado basado en reglas claras. Necesitamos un sistema global de reglas porque somos una economía global, recalcó. Sostuvo que fueron los participantes en las reuniones del foro los que promovieron los principios neoliberales y no su organización, que más bien alentaba un sistema de regulación coordinado. eso quiere decir que es muy bueno.
Un poco de intervenir un poco el Estado para salvarle un poco los muebles, ¿no?
Claro.
El Estado siempre tiene que ser el guardián de sus intereses.
Mira, lo que más me pone es el Estado y el capitalismo combinados. Es lo mejor.
No, a mí me pone lo de China, joder.
A mí
el estalinismo y el sistema económico
bueno,
neoliberal.
Es que el capitalismo de Estado es de puta madre también, no me jodas.
Sí, sí, se parece mucho a los grandes patriotas que hemos tenido siempre en toda la historia, los cuales admiramos.
Sí, sí. ¿Qué haríamos sin ellos?
Lo que pasa es que, claro, como si no fueran porque fueran comunistas, qué grandes españoles que serían. ¡Cabo
vaya
la leche!
Sostuvo que fueran los Según Schaff, la dificultad para entender la crisis actual se debe a que no se trata de una crisis tradicional, sino de una situación causada por la combinación y acumulación de distintos factores. Citó en primer lugar el desequilibrio del crecimiento económico, basado en el consumo excesivo en algunos países, particularmente Estados Unidos.
Coño, pues que les paguen menos, así consumirán menos.
Claro. No, pero la cuestión es que tienen que consumir, porque si no el capitalismo
tienen que
se va al
consumir
carajo.
Lo justo, tampoco sin pasarse. Tiene que haber un baremo y estar regulado siempre.
Claro.
Y siempre el capitalismo, su gran virtud es siempre utilizar a los obreros siempre a su antojo. Cuando les interesa, pues mano de obra barata, y cuando no les interesa, pues fuera, sobran.
Claro. Pues entonces, ¿en qué quedamos? ¿Se consume o no se consume?
Se consume cuando sea necesario. Y
cuando ellos lo digan.
No, y el baremo justo, ni más ni menos.
Claro. A esto se sumó la crisis de las hipotecadas de alto riesgo, subprime, y una crisis económica cíclica, es decir, que las que tradicionalmente se presentan cada cierto periodo. En este contexto, considero que la reunión de la próxima semana en Davos ayudará a reconstruir la arquitectura financiera y relanzar la economía, a lo que contribuirá la presencia de los responsables de finanzas y de las políticas monetarias de países claves.
Los países que mandan, que valen.
Claro. El cambio climático y la necesidad de contar con valores éticos en el mundo de los negocios también serán temas prioritarios en el foro. Sí, sí. O sea, el cambio climático se la pela. O sea, cuando se acabe el planeta, pues a ocupar otro. Ya está.
No, a Marte, joder, a Marte.
Claro.
La gente que tenga...
Pero solo los pudientes.
Hombre, ¿eh? Por supuesto, ¿qué se creen? Lo que pasa, también tendrán que llevar alguno que ocurre por ellos, ¿no? Para
bueno,
ellos.
Pero para entonces ya tendrán la tecnología de la clonación y podrán hacer seres humanos tontos que trabajen y callen.
Epsilones, como saldría en el mundo feliz, que solo trabajen y se dirijan en monosílabos, que solo pronuncien monosílabos, que su vocabulario no sea más amplio que ese.
Y luego que tengan una propensión congénita desbordada hacia el consumo, o sea, que beban Coca-Cola, que compren Nike, que...
No, será ya Marte-Cola.
Claro. Sí, sí.
Será lo más guay.
A consumir y a trabajar. Y a callar. Pues bien, el cambio climático y la necesidad de contar con valores éticos en el mundo de los negocios también serán temas prioritarios en el foro. Jaja. Bueno, lo que dicen para lavarse la cara, pero bueno. Como ocurre tradicionalmente, la mayoría de participantes serán de países occidentales, Estados Unidos y Europa, cómo no. Aunque China, que es el país que tanto te pone, tendrá un lugar destacado, o sea, no nos preocupemos, con la presencia de su primer ministro, Wen Jiabao, en consonancia con su importancia en la economía mundial. También estarán el primer ministro de Rusia, Vladimir Putin, del Reino Unido, Gordon Brown, y de Alemania, Angela Merkel. Las intervenciones de estos dos últimos se centrarán en la crisis económica, según adelantaron los organizadores. Aunque la presencia de ejecutivos y empresarios se contará por cientos, observadores anotaron una menor participación del sector bancario. Joder, ¿pero por qué? Pobrecicos.
Pues el banco es el que parte el bacalao siempre.
Claro. O sea, ¿que no los dejan participar? ¿O menor participación? Esto no puede ser.
Bueno, según el rango que tengas de banquero, ¿no?
Claro. Bueno, un gran rango. Más rango que yo, seguro. Desde el punto de vista empresarial, América Latina tendrá una presencia marginal, claro, como son pobres.
¿Cómo puede ser?
Mientras que del lado político representarán a la región los presidentes de Colombia.
Bueno, en América Latina están representando, por ejemplo, los jefes de los cárteles de México, que ahora están muy de moda.
Claro.
Que esos que producen la droga que compran los yanquis.
Sí, sí.
Su farlopa, estas cosas.
Pues bien, representando a América Latina... Estarán los presidentes de Colombia, Álvaro Uribe, y de México, Felipe Calderón.
Bueno, claro, lo más lacayos al imperio, claro, evidentemente, los dos
sí,
sitios.
Sí. Sí, sí.
Donde hay relación entre narcos, corrupción y poder y ser siervos de los yanquis. México y Colombia, I love.
Vaya.
Gringos.
En fin, ¿cómo me pone esta reunión, este foro de Davos? Es maravilloso.
Estupendísimo.
Estupendo, sí, sí. Bueno, ponemos algo de musiqueta,
sí,
¿no?
Sí, sí, ahora nos trae a poco tiempo, mientras pondremos una canción de Escorbuto, que la canción es Enterrado Vivo.
Pues mira.
Bueno, una cosa que ya están enterrados, pero se supone que los han enterrado muertos.
Claro.
Ya no vamos a pillar, pero ya.
Pues sí, esto ya no da más de sí.
Sí, sí, ni nosotros, ni tú, ni nadie.
Ni los asesores.
Sí. Hemos estado tú, yo.
Los asesores inútiles.
Ha estado también el asesor del foro de Davos.
El asesor del eructo.
Sí. El asesor del eructo. Como decíamos que decía Sancho Panza.
Sí.
Y decíamos que también ha estado nuestros amos de Davos, para los cuales nosotros trabajamos y le lamemos el culo.
Claro. Qué risa más diabólica te ha salido.
Sí. Sí, señores.
Vaya.
Que ustedes manden. Eso sí, darnos nuestra parte por nuestro porcentaje.
Claro. Que nosotros estamos vendidos, al foro de Davos.
No, por supuesto. ¿Alguien no lo había notado acaso? Caramba, parece que el nivel está bajando cada día más aquí.
Y nada, pues hasta otra.
Venga.
Y os dejaremos con canciones varias. ¿Cómo no? Varias de varias.
De varios.
Hasta otra.
Para que se nos trate con dignidad. Y cuando el ruido te demos de hacer para que cambie.